tardes, buenas noches, ya sea pues la hora en que están sintonizando este su favorito podcast, Vos Dale. Hoy pues estoy supremamente contento, supremamente emocionado, porque les vamos a hablar de un tema tan genial, tan futurístico, y unas noticias sobre el mismo tema tan geniales que definitivamente van a revolucionar lo que es la educación en Honduras. Y bueno, no lo hago yo, sino que de la mano de una invitada, Gabriela, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Juan Antonio, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos encantados de poder contarle qué es lo que hacemos desde Honduras STEM Foundation, cuáles son nuestros programas, qué es lo que hemos venido haciendo desde hace 5 años, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos, y que todos sus, bueno, no sé cómo se dice, internet escuchas.
Podcasters.
Ok, todos sus podcasters se den cuenta de lo que está pasando, porque son cosas buenas para Honduras y son oportunidades que antes no existían para los niños y jóvenes, y que estamos encantados de poder platicarlo y contarles.
Bien, arranquemos, como quien dice, primero lo primero, como dicen popularmente. Usted mencionó Honduras STEM Foundation. ¿Qué es? ¿Qué es?
Bueno, la fundación Honduras STEM Foundation, ¿por qué? Porque STEM es un acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una forma de aprender diferente es lo que es STEM. A través de esta área, lo que hacemos nosotros es aplicar los conceptos, es decir, lo que uno aprendía en física, cuando uno aplica la educación STEM, usted lo hace, llámese palillas, con hules, empieza a enseñar a crear poleas, por ejemplo, por ponerle ejemplos bien sencillos de cómo es la educación STEM. Y los alumnos empiezan a retener mejor los conceptos porque los comprenden, no los aprenden de una manera teórica. Entonces, nuestra misión en la fundación es estimular la aplicación de las áreas de STEM a través de la robótica. ¿Y por qué la robótica? Porque la robótica las incluye todas. Así que así, por eso se llama la fundación de esa manera, y esa es nuestra misión, la aplicación de la educación STEM en todos los las instituciones educativas de Honduras, públicas, privadas y universidades.
Fantástico. Fíjese que la escucho y esta gran iniciativa, ¿cuándo comenzó? Porque ya ahorita usted me lo comenta como ya desarrollada e implementada, pero ¿cómo arranca un proyecto de estos?
Bueno, ¿qué le puedo decir? Bueno, número uno, que Dios es el que nos ha inspirado desde el inicio y que ha puesto en nuestros corazones el deseo de hacer algo por Honduras. Pero surge la fundación, iniciamos oficialmente ya registrada con todos los estatutos en gobernación y con todas las de ley en la DIRSAC desde el 2017. Sin embargo, la idea comienza a formarse en el 2016. Mi esposo, él trabaja también en tecnología, es un distribuidor mayorista de tecnología, y participó en una licitación que había lanzado la Secretaría de Educación con el objetivo de que Honduras empezara a hacer sus pininos en robótica, porque iban a crear, o crearon, mejor dicho, el bachillerato técnico profesional en robótica para iniciar en el 2017. Entonces, en el 2016 lanzan la licitación y mi esposo, de la mano de Lego Education, gana la licitación. Y en noviembre, bueno, le extienden una invitación en octubre para ir a un mundial de robótica en India en noviembre. Me invita a que lo acompañe. Y cuando nosotros llegamos y conocimos el WRO, que es uno de nuestros programas, WRO significa World Robot Olympiad, y es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en Singapur. Esta organización reúne más o menos 85 países, y en las competencias mundiales casi siempre no hay menos de 65 países representados de todos los organizadores nacionales. Pues nosotros llegamos a India sin tener idea qué era lo que se podía hacer con estos sets de robótica, porque sí, el Estado, con esta licitación, iba a abrir 40 centros que iban a tener este bachillerato técnico profesional con orientación en robótica, que lastimosamente al día de hoy que estamos haciendo este podcast, no funcionan los 40 centros por diferentes razones. No tenemos una base de datos actualizada, no hemos podido conseguirla de parte de la Secretaría de Educación. Hemos nosotros estado llamando nosotros con los voluntarios.
Claro.
Aquí nos acompaña una voluntaria y es una de las que ha estado llamando por teléfono a los teléfonos antiguos, y algunos ya cerraron la carrera o perdieron, les robaron el equipo o lo perdieron con los huracanes. Entonces no funcionan los 40 centros, pero aún siguen funcionando algunos centros. Bueno, pues cuando nosotros llegamos a India era... Es que de verdad, no puedo explicarle...
Les voló la cabeza todo lo que vieron.
Sí, yo, sí, de verdad. Porque eran niños y jóvenes haciendo cosas grandes con robots. Todos los programas, WRO y First Legal League, el otro programa, tienen temas anualmente enlazados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en aquel momento el tema era el reciclaje. Tiene diferentes categorías: Robo Mission, Future Innovators, Future Engineers y Sports. Y en la categoría de Future Innovators, con diferentes grupos de edad, nosotros nos encontramos con un niño de alrededor de 11 años, vestido con traje, con un micrófono inalámbrico, que nos pregunta que si queremos, que si nos presenta su proyecto en inglés, que no es su lengua madre. Y aquel niño, con aquella propiedad y aquella capacidad, nos empieza a explicar en qué consistía su proyecto, que era cómo reciclar el styrofoam y convertirlo en casa. Entonces, el niño nos explica y tenía tres fases, diferentes robots. Un robot raspaba el styrofoam, después tenía una mezcladora donde lo mezclaba con agua. Eran cuatro. Tenía una compactadora y después salía en una banda el ladrillito de styrofoam y tenían una casa modelo. Nosotros pensábamos, wow, este niño viene con unas, las habilidades, número uno, cómo hablaba en público, cosas tan sencillas que las percibe usted a simple vista, cómo se desenvuelve en público. Yo recuerdo cuando exponía en la universidad.
Estaba preocupado con la cartulina.
Sudaba de todas partes. Sí. Y aquel niño con aquella tranquilidad. Y otra cosa es que decíamos, nosotros en Honduras decimos, hay que cambiar de mentalidad, que aquí la gente bota la basura, o que aquí la gente no es puntual, es que hay que cambiar de mentalidad. Estos niños no ocupan cambiarles nada, porque desde pequeños están expuestos a este tipo de cosas y empiezan a trabajar y a desarrollarse en función de volverse los que van a resolver los problemas del mundo.
Totalmente
no,
de acuerdo.
No estaba él preocupado en que por qué aquí en Honduras la gente no se puede ni parquear correctamente. Está preocupado en cómo resolver el problema de cómo vamos a reciclar el styrofoam y construir casas y una casa de bajo costo que va a venir a resolver también el problema de vivienda en su país. Esas cosas solo se logran cuando usted está expuesto a programas como este.
Claro. Gabriela, haciendo una pequeña pausa, creo que el sentido común o lo que la mayoría de la gente piensa cuando habla de robots, uno se imagina los robots que están en la NASA, exploración espacial y este tipo de cosas sofisticadas, y uno dice, robots, ¿cómo lo vamos a aplicar aquí? Pero usted, que tiene la experiencia y ha trabajado con jóvenes, ¿qué tipo de proyectos de robótica, aparte del que menciona de reciclar, han desarrollado o están trabajando?
Bueno, ya vamos a llegar a eso. Espérenme que le termine de contar cómo
claro, claro.
Empezó. Porque otra cosa de las que nos llamó la atención cuando nosotros llegamos ahí es que es inclusiva.
Claro.
En deporte, que en aquel momento era fútbol, vimos un equipo de sordomudos que estaban participando en la competencia. Entonces, es algo que nosotros anhelamos. Todavía no hemos logrado tener un equipo de algún sector de discapacidad, pero es un sueño que nosotros tenemos de incluirlos a ellos también, porque se pueden desarrollar también a través de la robótica. Pues para hacerle corto el cuento, el objetivo de que habían invitado a mi esposo a ese viaje era que firmara para ser organizador nacional de WRO. Y con temores, gracias a Dios, él es un hombre valiente. Yo sí le digo, porque yo sí soy temerosa de que el dinero y cómo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer y quién nos va a apoyar. Y él me dijo, no se preocupe, Gabriela, que el dinero lo vamos a conseguir, pero no es posible que los niños y jóvenes de Honduras no puedan tener acceso a estas cosas porque nadie lo está haciendo, así que yo voy a firmar. Y nos venimos de India con un contrato firmado para ser organizadores del primer WRO en Honduras en el 2017, pensando en que nuestros participantes iban a ser los muchachos de las instituciones públicas del bachillerato técnico con orientación a robótica. Porque en realidad la robótica en Honduras, yo le puedo decir que oficialmente empieza en el 2017, hasta antes de eso un par de escuelas nada más la tenían como extracurricular, no como parte del currículum. Y los países que participan en esas competencias, estamos hablando que tienen 10, 15 años, 20 años de estar aplicando la robótica. Así que nos venimos sin saber cómo íbamos a hacerlo, pero gracias a Dios encontramos eco en amistades que son empresarios y hemos contado con el apoyo de muchos de ellos desde el principio. No sé si puedo decir
sí,
marcas. Ok, Grupo Flores desde el inicio nos dijo que sí y nos ha apoyado todos los años, aún en año de pandemia nos apoyó en la medida que podían, porque obviamente después de pandemia todo ha mermado.
Claro.
Y ellos desde el día uno dijeron que sí. Distrito Hotelero San Martín fue otro de los primeros que dijeron que sí, y así conseguimos otros patrocinadores. La Universidad Católica fue nuestra primera sede, sin saber en qué consistía el WRO, pero gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la academia también para porque cuando uno busca una sede, busca inspirar a los que vienen a participar.
Correcto.
Busca que son estudiantes, la mayoría de colegio, que vean a futuro y que se sientan inspirados a continuar con su carrera. Pues así iniciamos en el 2017 con el WRO. No nos exige la organización ninguna de los programas que tenemos que nosotros tengamos que hacer más que organizar la competencia nacional. Los ganadores, Honduras tiene cupo gracias a que nosotros organizamos estas competencias nacionales, y depende de la cantidad de participantes, la cantidad de cupos que Honduras puede tener en WRO. En First solamente tenemos un cupo, tendríamos que tener más de 300 equipos para tener más de un cupo en la final, pero WRO sí lo hace por categoría. Sin embargo, nosotros pensando en que la mayoría de nuestros participantes iban a ser de instituciones públicas, desde que iniciamos ofreciendo que el ganador que cumpla con ciertos requisitos, porque no queremos que Honduras vaya a hacer payasadas ni nos defraude como nos defrauda la selección nacional.
Claro.
Entonces, el que tenga el honor de representar, que cumpla con los requisitos, nosotros le pagamos su pasaje, su viático, su alimentación, todo, no solamente la inscripción, que esa sí es responsabilidad nuestra. Nosotros llevamos con gastos pagados.
Y cuando se habla de requisitos, ¿qué tipo de requisitos debe tener este grupo de estudiantes?
Bueno, para participar son unos requisitos. Para representar a Honduras tienen que tener el 80% del puntaje global, porque eso nos asegura que Honduras va a estar más o menos en la media de los participantes allá, no que Honduras va a ir a quedar en el puesto 64 de 65. Eso no queremos. Nosotros queremos que Honduras vaya a resaltar, y gracias a Dios lo hemos logrado. Va a llegar un momento que vamos a platicar de las representaciones internacionales.
Genial.
Pero para participar, cada plataforma tiene sus requisitos diferentes, cambia el número de participantes. Pero para WRO, en este caso, que fue el primero y fue la primera vez a través de WRO que Honduras estuvo representado en un mundial de robótica, es de 2 a 3 participantes. La edad depende del grupo de edad y la categoría en la que se inscriban, y un coach que tiene que ser mayor de 21 años. Eso. Y tienen que tener para las categorías, excepto para todas las categorías excepto Future Innovators, tienen que tener el material de Lego Education, que no es que lo compran en Diosa, no son juguetes, es material educativo para que puedan construir y programar el robot. Bueno, no puede ver la foto, pero el cerebro que van a programar, porque son robots autónomos, viene dentro de ese kit. Para la categoría Future Innovator sí es libre completamente. Ahí pueden usar cualquier tecnología, pueden usar Arduino, podrían usar lo que quisieran a nivel de material y de programación.
Igual, a toda nuestra audiencia, lo que son material como videos y imágenes, las pueden encontrar en nuestras redes sociales y en las de ustedes. ¿Cómo aparecen ustedes en las redes sociales, Lee?
Aparecemos como Honduras STEM Foundation, como First Honduras y como WRO Honduras, tanto en Facebook como en Instagram, y en TikTok como Honduras STEM Foundation. Y están, bueno, nuestras páginas también. La de la fundación es www.hondurasstemfoundation.org. La de WRO es www.wrohonduras.org, y First es www.firsthonduras.org. Ahí pueden encontrar información. Tenemos también canal de YouTube como Fundación STEM Honduras.
Genial. Y de todas esas actividades, ahorita 2022, ¿cuáles ya están desarrollando? ¿Cuáles están en camino? Porque así es como los encontré yo en redes sociales. Creo que hay una competencia ahorita, ¿verdad?
Sí, mire, desde el 2017 estamos organizando la octava competencia. Dentro del WRO hemos organizado, esta va a ser nuestra quinta edición de WRO, y de First Lego League tuvimos la tercera edición en marzo de este año. Vamos a tener la cuarta edición, si Dios quiere, en febrero próximo. El lanzamiento de la nueva temporada vamos a estarla haciendo más o menos en octubre. Y la competencia de WRO se va a llevar a cabo el 30 de septiembre próximo. Recién anunciamos la sede, y Unitec nuevamente abre sus puertas para los participantes.
¿Unitec, la regional de Tegucigalpa o la de San Pedro Sula?
Tegucigalpa.
Nos van a invitar a la apertura del evento.
Claro que sí, claro que sí, están cordialmente invitados. Abren nuevamente sus puertas para los participantes como coorganizador nuestro. Así que estamos muy contentos también, porque sin el apoyo de todas las organizaciones como patrocinadores, como la sede, los voluntarios que son jueces y voluntarios que nos ayudan en todo, no podríamos llevar a cabo estas competencias.
Y para este 30 de septiembre, ¿cuántos equipos de jóvenes van a participar aproximadamente?
Planificamos una competencia pequeña, porque por los temas de COVID volvemos a la presencialidad total. Habíamos tenido First en marzo como una competencia híbrida, solamente la parte del juego de robot la habíamos tenido presencial y lo demás virtual, pues para proteger a todos los participantes, los jueces, el staff, a todo el mundo. Vamos a aventurarnos ya con una competencia presencial totalmente, porque no es lo mismo, y cuando ustedes tengan la oportunidad de ir se van a dar cuenta que el ambiente que se respira ahí es una cosa espectacular. Es bien lindo saber que en Honduras pasan cosas buenas, que aunque nos alimenten brutalmente con cosas malas todo el tiempo, hay cosas buenas que están sucediendo.
Y dentro de todas esas experiencias, cuéntenos una experiencia ahí que le haya tocado el corazón, ya sea de sus viajes o del trabajo con estos jóvenes que ha tenido, que usted ha dicho, wow, es importante lo que yo estoy haciendo, o me ha tocado el corazón esto que estamos haciendo.
Mire, varias cosas. Bueno, algo muy importante que no he mencionado es que a través de la organización de nuestras competencias, Honduras, hemos tenido 11 equipos representando internacionalmente a Honduras en 8 competencias diferentes. Hemos estado en Costa Rica, Tailandia, Hungría, China, Estados Unidos, Uruguay, recientemente en Brasil. Y la final del WRO del año pasado, que fue virtual, tuvimos una competencia enteramente virtual y la final fue virtual, y ha sido la mejor representación de Honduras. Hemos tenido la de ahorita, también fue una de las mejores, solo que no la podemos medir con números, pero ha sido una de las mejores representaciones de Honduras. Y la de WRO, un equipo de niñas de 11-12 años, y ahí voy a mencionarle los proyectos, que usted me pregunta qué proyectos han presentado. Ellas quedaron en séptimo lugar a nivel del mundo en su categoría. Obtuvimos el puntaje más alto de América. Debajo de Honduras quedó Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y otros países. Entonces eso, ya Honduras empieza a tener visibilidad en estas competencias de robótica. Por eso es que nosotros exigimos que para poder representar a Honduras tengan un 80%. Además, nosotros como fundación, una vez que ganan, seguimos apoyándolos y tratamos de que vayan mejor preparados. Los jueces nos siguen apoyando, entonces ellos vuelven a presentar sus proyectos y los jueces les dicen, mire, esto puede ahondar con esta información en esto, añade estos detalles o module de otra manera.
Claro.
Tratamos de que el equipo vaya de la mejor manera para que Honduras haga representaciones dignas, y hemos tenido más que representaciones dignas, porque hemos tenido representaciones que han ganado premios en los últimos años. Desde el 2019 en Hungría sacamos nosotros la puntuación de nuestros pares de Centroamérica y el Caribe, y uno de los dos equipos que llevamos, el de RoboMission Senior, había tenido el puntaje más alto a nivel del Caribe y Centroamérica. Así que nos sentimos orgullosos y contentos de que se vayan viendo frutos. Pero cuando usted me hablaba de cosas que son los que le dicen, en realidad estamos en el camino correcto, porque a veces uno se siente desanimado por la falta de patrocinios.
Sí, justamente eso también quiero que nos cuente, porque a veces, como dicen, para muchos la sociedad vive ahora, yo lo llamo el síndrome de las películas. ¿Qué es esto? Usted ve una película, el personaje principal hoy está súper mal, 3 capítulos después o 10 minutos de la película, este ya es millonario, famoso y logró un montón de cosas. Y si usted me dice que están trabajando desde 2017 a hoy 2022, ha sido un montón de años de muchísimo trabajo, que me imagino que no ha sido fácil, ¿verdad?
Claro, no ha sido fácil.
Ya vamos a hablar de la ruda, sigamos hablando de la bonita, y luego se nos cuenta, pues, esas experiencias durísimas, ¿verdad? Que les tocó a usted decir, uy, ¿será que ya este es nuestro último evento, nuestro último torneo? Porque ya sentimos que no, y gracias a Dios, pues, ya sea por trabajo de ustedes o un golpe de suerte, digamos, pues, han seguido ustedes en la línea.
Pues yo no creo en los golpes de suerte, creo que Dios es el que siempre hace posible todas las cosas. Y sí, han habido momentos en que yo le digo, señores, que no me querés aquí, querés que te sirva en otro lado. No es esto, no es este el camino para nosotros hacer algo por Honduras, porque sí es un deseo, la fundación nace en realidad como un deseo familiar para poder hacer algo por Honduras y devolverle a Honduras lo que Honduras nos da. Porque yo siempre le digo a mis hijas y a quien puedo, Dios te mandó a nacer en Honduras por algún propósito. Si hubiera querido que nacieras en Finlandia habrías nacido. Si si hubiera querido que nacieras en Estados Unidos, ahí habrías nacido. Pero te mandó a nacer aquí. Y tenés un propósito que cumplir aquí. Entonces, no importa dónde vayas, no te olvides que tenés que hacer algo por Honduras. Y yo soy una fiel creyente en que nadie debería de irse de Honduras. A mí me pone triste y me enoja a veces cuando la gente se quiere ir de Honduras. Entiendo que muchos no tienen oportunidades, pero eso es lo que nosotros estamos trabajando, que puedan tener mejores oportunidades a nivel de educación y que puedan encontrar los espacios donde desarrollarse aquí. Nadie tenga que dejar su país y construyamos una mejor Honduras realmente, con gente capaz, con recursos humanos capacitados, con las habilidades que van desarrollando, porque los que participan en nuestros programas, hemos atendido más de 800 jóvenes en las competencias que hemos realizado. Y ninguno de estos jóvenes, le puedo asegurar, que es igual cuando comienza a prepararse que cuando sale de la competencia. Estos 800 jóvenes se separan del averaje, pero nosotros no queremos que sea la excepción. Queremos que sea la regla de los niños y jóvenes de Honduras. Porque para participar en una competencia no es un éxito, como usted mencionaba, de la noche a la mañana. Son horas de preparación, son muchas cosas que tienen que sacrificar. Y todos los equipos que han destacado y que han representado a Honduras, cuando usted platique con ellos y escuche su experiencia, le pongo el ejemplo ahorita de Hawks Mechanics, de Sunshine School, que acaba de representarnos en Brasil y que trajo dos premios súper importantes. Uno de ellos, uno de los cuatro más importantes de la competencia de First Lego League, que es el de Core Values. Se hicieron alianza con un equipo de Brasil, con el campeón nacional de Brasil, y a nivel de alianzas en el juego de robots ganaron primer lugar. Son cosas importantes que están logrando. Pero si usted habla con esos chicos, hay una entrevista con ellos en nuestro canal de YouTube, y que le dicen que sacrificaron sus vacaciones, que sacrifican tiempo en familia, pero están haciéndolo con un propósito. Entonces, ninguno de los que logran esos resultados le va a decir que no lo logró a través de sacrificio. Porque el éxito, y esta no es una frase mía, es de Nos Veremos en la Cumbre de Zig Ziglar, que se lo recomiendo. El éxito llega cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y estos muchachos, para venir a participar aquí, ya han tenido una preparación de horas donde no solamente aprenden a programar, a construir, sino que van pasando otras cosas en su cerebro, van adquiriendo otras habilidades, van desarrollando un pensamiento crítico, aprenden a resolver conflictos, a trabajar en equipo, a manejar su tiempo, a establecer prioridades, a pensar en función de resolver problemas globales. No estamos pensando en cosas, en nimiedades. Estamos estos muchachos formándolos para que sean el futuro que va a resolver los problemas grandes. Y cuando usted me preguntaba de los proyectos, le voy a poner algunos ejemplos de algunos proyectos. En la competencia First Lego League del 2020, que era la temporada 2019-2020, y gracias a Dios la logramos tener antes de que cerraran, porque la tuvimos como el 10 de febrero y un mes después ya teníamos casi cerrado el país. En esa ocasión el tema de la competencia se llamaba City Shapers, y los equipos tenían que pensar en función de presentar proyectos que resolvieran problemas de su comunidad o globales. Porque todas las dos competencias tienen esa parte donde usted tiene que presentar, depende de la categoría, un proyecto de innovación donde usted resuelve un problema. Entonces usted podía enfocarse en lo que usted quisiera. Ahí tuvimos el que ganó el mejor proyecto de innovación. Es un equipo de una ONG. No sé si sabe lo que es un centro de desarrollo integral.
Sí. Bueno. Pero para nuestra audiencia, cuéntenos qué es un centro de desarrollo integral.
Bueno, hay diferentes centros de desarrollo integral aquí en Tegucigalpa. Puedo hablarle del que es participante. Es un centro de desarrollo integral que está en el sitio. Se llama Cosecha de Amor. Son unos niños espectaculares con un coach que de verdad que Dios lo tiene ahí, porque es él el que ha hecho posible que estos niños salgan y participen en las competencias. Son participantes de WRO, de First Lego League. Fue el primer equipo que se inscribió para WRO este año. Y ellos traían un proyecto enfocado en cómo conservar el agua lluvia y convertirla en agua potable. Cada quien habla desde sus necesidades.
Claro.
Entonces es que a mí me da escalofrío pensar, ese fue el proyecto que ganó como mejor proyecto de innovación. Ellos deben hacer investigaciones, deben hacer consultas con profesionales, y los jueces son los que determinan. Nosotros organizamos competencias, nuestro equipo de jueces, que son fenomenales, y sin ellos no podría ser posible. Son profesionales que donan su tiempo y sus conocimientos en favor de los niños y jóvenes a través de apoyar nuestras competencias. ese fue el proyecto de innovación que ganó. Pero había un proyecto de innovación, recuerdo que fue Antares, y era como el manejo de los incendios para tener una respuesta temprana en el tema de incendios. Bueno, estamos teniendo proyectos, los niños están desarrollando proyectos que podrían ser probados. Y estamos hablando de niños en edades, esa categoría es de 9 a 16 años, los que están pensando en función de resolver esos proyectos. Por ejemplo, el equipo que nos representó en WRO, que le digo que tuvo la mejor representación, este equipo de niñas entre 11 y 12 años, solo niñas, que es una de las cosas que apoyamos, que buscamos promover la participación de niñas en STEM, que ha sido un área dominada por los varones, pues estas niñas llevaban un proyecto que se llama Help of Us, Energy Help of Us. Y este bus es un bus que iba a transportar o que transportaría pasajeros de Santa Ana a Tegucigalpa, moviéndose únicamente con energía eólica y energía solar. ¿Qué busca? Pues abaratar los costos, reducir la huella de carbono del país. Así que son proyectos importantes que están generándose en la juventud nuestra. Es el equipo que nos acaba de ir a representar a Brasil. Ellos fueron los ganadores nacionales de la edición de First Lego League 2021-2022. El tema era Cargo Connect. Y los equipos tenían que presentar proyectos de innovación relacionados en cómo mejorar los sistemas de logística. Y podían escoger también hacerlo a nivel mundial o hacerlo a nivel local. Ellos escogieron a nivel local, escogieron un grupo que ha estado en el olvido, un sector que es desfavorecido, que no, pues el Estado, que tiene la obligación de proveer las necesidades básicas, lo ha dejado por fuera, y son los tolupanes. Y el proyecto de ellos es un teleférico que comunica Tegucigalpa con una comunidad tolupán, a través del cual pueden transportarse medicinas, insumos de limpieza, de aseo, porque cosas tan básicas para nosotros que nunca nos hacen falta, ellos no las tienen, claro. Alimentos, y con la capacidad de, incluso si hay una persona que necesita venir a un hospital, que pueda transportarse a través de ese teleférico. Entonces, yo le digo, nadie que pasa por nuestras competencias es igual cuando empieza que cuando sale, y eso es lo que estamos construyendo.
Creo que es pues muy interesante todo lo que nos cuenta, porque cuando usted habla de Lego, cuando habla de robótica, uno se imagina, y el prejuicio de la gente es, los prototipos ya están prearmados, estos chicos tienen sus prototipos, los agarran, les enseñan cómo programar, un lenguaje ahí, conectar a la computadora y listo. Y no, lo que usted nos está contando es, ellos se plantean una idea, ¿verdad? La desarrollan, toman investigación, ya sea científica con los maestros guías que tienen, ellos investigan por todos sus medios, y luego a partir de la tecnología dicen, bueno, tenemos este problema y con esta tecnología la podemos solventar. Y eso, pues, como usted lo menciona, es un trabajo arduo y de muchísimo, muchísimo tiempo.
Así es, y de eso se encargan los jueces, de verificar cosas como qué investigación hicieron, con qué profesionales se comunicaron. Por ejemplo, cuando tuvimos la primera edición de First Lego League, el tema ese año eran los 50 años del alunizaje. Entonces todos los proyectos tenían que estar orientados en cómo mejorar las condiciones de los astronautas en el espacio. De los proyectos que me acuerdo ahorita en este momento, el que nos representó en Estados Unidos, tuvimos dos representaciones ese año, una en Estados Unidos y una en Uruguay. Y el de Estados Unidos, el proyecto de ellos estaba más relacionado con la parte emocional, era a través de realidad virtual y era como mantenerlo cerca de su familia al astronauta. Ese fue el equipo que nos representó en Estados Unidos. Y el que nos representó en Uruguay era un equipo que su proyecto era la siembra en el espacio. Pues ellos, investigando, se encontraron con la profesora Ibelice Castillo, la doctora Ibelice Castillo, que ella es de la Facultad de Astronomía de la Universidad Autónoma. Se acercaron a ella, ella les escuchó su proyecto, los retroalimentó diciéndole que Honduras ya había sido parte de un programa de siembra en el espacio, que es más, llevaron un frijol del Zamorano que llegó a cierta fase de desarrollo, que sí es posible que crezca en el espacio. Le dio un tour en la Facultad de Astronomía, le enseñó el equipo que se usa para simular la siembra en el espacio, para que la NASA usó todo eso, porque es un proyecto de la NASA.
Claro.
Entonces los niños se ven, ese tipo de retroalimentación es la que ellos reciben. Ellos ganaron el segundo lugar y Honduras fue invitada al Open de Uruguay y nos representaron en el Open de Uruguay ellos con eso. Entonces estamos pensando en función de eso. Otra cosa bien importante, cuando tuvimos el primer WRO, empezábamos, era en Costa Rica, los patrocinios nos permitían poder llevar 3 equipos, los que ganaban el primer lugar de deporte, que era fútbol en ese momento, de Rebel Mission Junior y de Rebel Mission Senior, que eran las 3 categorías que nosotros teníamos. Uno de los equipos era de una institución pública, de León Alvarado de Comayagua, equipo formado por 2 niñas y 1 niño. Y bueno, para ellos fue, ganar para ellos fue, pues les cambió en muchos aspectos. Nunca habían salido del país. Cuando nosotros les decimos, bueno, necesitamos que vengan a sacar pasaporte, no tenemos dinero para ir a sacar pasaporte, no tenemos dinero para comprar maletas. Gracias a Dios hubo una empresa de Comayagua que los patrocinó para que vinieran ellos a, para cubrirle los gastos, y viajaron, fueron a Costa Rica, era su primera experiencia internacional. Yo recuerdo a Fabricio, bueno, a los 3, a Cristal, a Fabiola, a Fabricio, y mantengo con comunicación con Fabiola y con Fabricio, pero Fabricio era el más tímido de todos, y el siguiente año, bueno, Fabricio tenía que caminar distancias para poder ir a su centro, y caminaba 2 horas para llegar, 2 horas para regresar, y aún así tenía tiempo para practicar. Y bueno, ellos ganaron el primer lugar en la nacional, representaron a Honduras internacionalmente. Gracias a Dios le valió para tener una beca de parte de la alcaldía de transporte. Y el siguiente año, ese equipo que eran ellos 3, venían liderando otros 3 equipos. Entonces uno va viendo transformaciones. Igual el equipo que llevamos a Tailandia era un equipo de fútbol, eran 2 niños, uno de ellos sumamente introvertido, sin embargo, armaba, programaba, pero casi no hablaba. El segundo año vuelve a ganar el equipo, esa misma escuela vuelve a ganar, y él seguía siendo miembro del equipo, y era un niño totalmente diferente, porque esto también les ayuda a reforzar
la forma de interactuar,
su seguridad, les afianza su seguridad, su confianza en ellos mismos. Ir a una competencia internacional ya es otra cosa, otro nivel,
sí,
para los que van,
sí.
Porque estos niños empiezan a hacer un networking desde muy jóvenes. Nosotros ahora aquí hablamos de networking adulto, yo tengo 45 años, desde hace cuánto existe LinkedIn, entonces hasta ahí empieza uno a hablar de networking. Ellos no, ellos están hablando de que desde los 9, 10, 11 años están haciendo networking, y allá conocen otros equipos, conocen jueces internacionales, y ahora no hay fronteras, uno no sabe qué oportunidades pueden surgir para ellos a partir de eso. Entonces son niños que se vuelven definitivamente diferentes, y eso es lo que nosotros anhelamos, que un día todas las instituciones privadas, públicas y universidades participen en nuestras competencias, y los niños y jóvenes tengan estas oportunidades. Y bueno, es más difícil obviamente para las instituciones públicas, por eso es que en el WRO, que es donde participan, es que nosotros seguimos brindando el apoyo total para poder llevar una delegación. Es diferente en First Lego League, ahí nosotros pagamos inscripción y cada equipo paga para movilizarse a representar a Honduras, pero es importante que sepan que si no organizáramos, si la fundación no hiciera esto, y me escucha a mí, pero no solo soy yo, somos un equipo de personas, de voluntarios realmente, porque nadie recibe un sueldo de la fundación, que hacemos posible la organización de las competencias nacionales, y eso hace posible también que Honduras tenga un lugar en esas competencias internacionales. Y no hay nada más bello que ver ondear nuestra bandera en esos escenarios internacionales por cosas positivas. Así como uno se alegra en la parte del deporte porque hemos tenido buenas representaciones en voleibol, en boxeo, ahorita en ajedrez. Y claro, me siento llena de orgullo por eso, pero a mí me estalla el corazón cuando yo veo mis equipos por gestión de la fundación que lleven la bandera de Honduras a esos escenarios y resalten y den a conocer Honduras por lo que realmente somos los hondureños, gente con capacidad, inteligente, talentosa, que se esfuerza cada día, que somos apasionados, y es así como logran estos resultados.
Wow, creo que mi equipo de trabajo y yo estamos increíblemente sorprendidos. Como le digo, nosotros de la parte de Steam Foundation y WRO, creo que solo conocíamos superficialmente lo que mirábamos en redes sociales, ¿verdad? Y, bueno, han de ser una fundación pequeña, que hace programas pequeños, eventos pequeños, decíamos nosotros. Y bueno, pero imagínense ahora que la estamos escuchando usted, hemos aprendido, conocemos, que definitivamente son cosas geniales las que hacen y debemos apoyarlos, ¿verdad? Y a toda nuestra audiencia, pues los invitamos a que se conecten, se sumen también, dando su like, compartiendo. Y en nuestras redes sociales igual vamos a estar reetiquetando o resubiendo pues contenido que usted nos acaba de mencionar, como por ejemplo el equipo que ganó en Brasil. Creo que vi una nota, fíjese, por redes, por los periódicos, pero fue una nota pequeña. Creo que la vamos a buscar y vamos a hacer un espacio un poco más grande para estos chicos, ¿verdad? Igual si pudiéramos entrevistar a alguno de ellos o alguien con que usted tiene contacto, ya sea online o en vivo, lo podemos hacer de nuestro lado. Estamos pues para servirles completamente.
Bueno, en las redes está el video cuando anuncian el ganador del Core Values Award. Y de verdad que es, bueno, nos motiva cuando vemos esas cosas, porque a veces sí uno se siente pues preocupado por los compromisos económicos que se adquieren. Por ejemplo, para First Lego League ahorita nosotros tenemos que adquirir los sets, programamos una competencia y decimos, bueno, vamos a tener X cantidad de equipos y compramos los sets, que ese es otro problema que nosotros tenemos que enfrentar. Todo el equipo de Lego Education está tasado como que si fueran juguetes. Entonces, para nosotros importar ese equipo nos cuesta, pagamos una tasa de más del 40% como si fueran juguetes, y son en realidad educación y deberían de tomarse como los libros que claro, no pagan. Si no estuvieran tasados, le aseguro que muchísimas más escuelas estarían invirtiendo en estos sets de Lego Education para implementar la robótica, que no sería tan difícil para un equipo participar, porque nosotros en First Lego League, para inscribirse, participar, viene el set incluido de la temporada. Esta temporada nueva es Energy Season, todos los temas son enlazados con energía, los proyectos van a ser relacionados con eso. Ya tuvimos una temporada de energía con WRO, que fue la del 2021, que fue cuando ganaron las niñas con este Energy Help Above. Y ahorita viene la temporada de energía con First Lego League. Y cada set, nosotros hacemos una inversión en esos sets. Y pues nos preocupa pues cuando vienen esas cosas, cuando viene el viaje, encontrar los recursos. Bueno, HCT es el único patrocinador Platinum que tenemos, que es la empresa donde mi esposo trabaja, y nosotros cubrimos lo que no alcanza con mi empresa también. Pero sí desearíamos que muchas más empresas que tienen ese deseo de apoyar la educación, porque muchas lo están haciendo a nivel de conectividad, a nivel de construcción de escuelas, que también es importante, porque sabemos que muchas escuelas los niños reciben clases sentados en el suelo, que no tienen infraestructura, que no tienen agua. Todos hacen una labor sumamente importante, pero también que sepan que existen estas otras fundaciones que están trabajando a nivel de oportunidades y que desarrollen otros conocimientos que nos van a actualizar en conocimientos y nos van a poner al mismo nivel que nuestros pares. Porque cuando estos muchachos van a las competencias internacionales, se sientan en las mismas mesas de trabajo de Israel, de Taiwán, de Japón, de Alemania, que son países que tienen años luz, pero se ven que tienen las mismas capacidades ellos. Claro. Y ustedes, si uno piensa que vienen prefabricados, no. Si tenemos 45 equipos que van a participar en X categoría, tenemos 45 robots diferentes, programados de una manera diferente, porque eso depende de la creatividad y del ingenio de cada equipo. Entonces, no ellos hacen el trabajo del coach es solamente sacarlos de un bache. Si no saben cómo es esto, tienen problemas en cómo programar esto, cómo logramos que el giroscopio funcione, ahí entra el coach. Pero más que todo es el que sirve para poner la disciplina de cuándo se reúnen, de que cumplan con las reuniones, de ese tipo de cosas. Él no puede hacerles la programación, no puede hacerles el armado, y los jueces tienen la manera, porque los jueces los capacitamos nosotros también, de saber cuándo son robots que han sido hechos por los participantes o si han tenido ayuda externa para hacerlos.
Fantástico. Lick, ¿y qué le espera a Steam Foundation para los siguientes 10, 5 años?
Uf, tenemos muchas cosas que queremos desarrollar. Queremos acercarnos a la sociedad hondureña del municipio. Queremos hacer con ellos una alianza para poder llevar nosotros lo que hacemos cuando hacemos un lanzamiento. Por ejemplo, ahora que vamos a tener como en octubre el lanzamiento de First Lego League, hacemos un lanzamiento que eso es bueno que nos dejó la pandemia, porque lo hacemos virtual, lo subimos a YouTube y la gente, no importa si está en Gracias a Dios o si está en Ocotepeque, puede ver en qué consiste la competencia, cómo van a ser los retos. Pero hacemos un open house también, y vienen padres de familia con sus hijos, vienen instituciones educativas y ven las mesas, cómo van a ser los retos. Entonces queremos llevar esos open houses a las municipalidades para que sepan en otros lugares en qué consiste, para que se animen más escuelas. Obviamente va a requerir esfuerzos económicos de parte de ellos, pero por lo menos que sepan que están estas oportunidades, que los niños pueden adquirir estos conocimientos y que más instituciones, especialmente del sector público, que es donde más se necesitan las oportunidades, se sumen a nuestras competencias.
Fantástico. Y en conclusión, Gabriela, ¿qué le puede decir a todos estos podcasters jóvenes, verdad, que están como indecisos en quiero estudiar ingeniería, no quiero estudiar ingeniería, ¿para qué me sirve el estudio? Pero como usted lo menciona, hay mucho joven que dice, no voy a estudiar, voy a poderme trabajar, o más difícilmente tomar la decisión de decir, aquí en Honduras no hay oportunidades, mejor me voy para otro país. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que están ahorita en ese problema emocional o en ese dilema?
Ay, número uno, teniendo la oportunidad de que me escuchen tanto, que amen a Honduras. Número uno, eso. Dios nos mandó a nacer aquí con algún propósito y todos tenemos que hacer algo por este país. No podemos vivir echándole la culpa a los otros ni esperar que el Estado resuelva todos los problemas. Nosotros no recibimos ayuda del Estado, lo hacemos todo con fondos privados. No estamos sentados esperando que ellos resuelvan, y eso es responsabilidad de cada hondureño, que amen a su país, que no hablen mal de su país, que luchemos más bien porque aquí hayan oportunidades para los niños y jóvenes, que eso es lo que nosotros queremos. No, una de nuestras misiones es que los niños y jóvenes persigan carreras en el área de STEM, en el área de ingeniería, porque muchas oportunidades en el área laboral se están abriendo en temas de programación y en temas de conocimientos que van a empezar a adquirir desde la robótica. No solamente oportunidades de trabajo en Honduras, sino también oportunidades en el exterior, pero viviendo en Honduras. Así que yo pienso que es necesario y que hay un espacio para que puedan incursionar en estas carreras de ingeniería y que van a tener espacio en el área laboral a raíz de esto. La participación en niñas es sumamente importante. Las niñas somos igualmente capaces y tenemos una pasión ahí un poquito más desbordada muchas veces porque somos emocionales. Así que hemos tenido grandes equipos liderados por niñas. Invitarlas a que se sumen a estas competencias, que persigan carreras en ingeniería. Creo que es importante, todos hablamos de que hay que desarrollar empleo, pero para que Honduras cree empleo tiene que haber muchas condiciones, tanto socioeconómicas como también a nivel de formación de recursos humanos. Entonces uno dice, ¿por qué llegan a Costa Rica empresas como Intel? Que originalmente Intel quería venir a Honduras, pero por las situaciones sociopolíticas no vino a Honduras. ¿Pero por qué llegan estas inversiones a otros países y no vienen aquí? Porque también es importante tener el recurso humano formado. Y en la medida en que nosotros vayamos formando más recursos, va a venir la industria aquí. Y el compromiso que tienen los gobernantes de generar las condiciones de seguridad jurídica para que vengan estas empresas. Así que si hay esperanza aquí en Honduras, si hay esperanza para triunfar aquí en Honduras, y que se sigan preparando, que no solamente se trata de estudiar una carrera universitaria, que claro que es muy importante y da una seguridad el tener su título y le va a colocar en una situación de privilegio entre otros candidatos, pero continuar en un aprendizaje, no solamente a nivel académico, formarse en habilidades blandas que las adquieren también en nuestras competencias, que esas le van a servir independientemente de donde vayan, independientemente en qué ámbito se desarrollen, haber trabajado en equipo, haber tenido la capacidad de resolver conflictos, de poder ser creativos, innovadores, les va a servir en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan. Y pues que aprendan más idiomas, que aprendan todo lo que puedan, porque todo lo que uno aprende les sirve, que se mantengan en un aprendizaje continuo. No hay excusas ahora, que hay que usar la tecnología para lo que en realidad es bueno, no perder el tiempo viendo gente
Netflix, solo Netflix,
que baila, que hace chistes y que está bien divertirse, pero no hagan mal uso de la tecnología. La tecnología es una gran cosa. Y bueno, un tema que ya vamos a tocar al final, pero que se mantengan aprendiendo, que si tienen acceso a la mayoría aquí, Honduras es un fenómeno, Juan Antonio, que aquí hay más dispositivos inteligentes que personas, y no importa el nivel académico, no importa el nivel económico, porque usted ve en el pueblo más remoto que tienen un teléfono inteligente, porque eso no falta en una familia. Bueno, pues entonces, que en lugar de ver cosas que no construyen nada, nada positivo en sus vidas o escuchar música que más bien los deforma, que se pongan a aprender cosas, porque en internet hay acceso a muchísimo contenido de formación.
Comenzando con nuestro podcast. Claro. Nuestro podcast está en todas las plataformas de música y redes sociales.
Así es, que escuchen los podcasts de Voz Dale para que aprendan de otros hondureños que también están haciendo cosas positivas. Eso es algo que nosotros también hacemos en nuestra competencia de WRO. Tenemos ciclos de conferencias con hondureños y siempre nos gusta incluir hondureños que han triunfado en el exterior para que cuenten su experiencia de vida. Este año vamos a tener a Alejandro Corpeño, a Andrea Cruz también va a estar con nosotros. Tenemos una conferencia también que va a brindar Unitec, otra conferencia que va a brindar Grupo Flores. El tema de este año de WRO es My Robot, My Friend, y lo que busca es demostrar que los proyectos demuestren cómo los robots han venido a mejorar la vida, la calidad de vida de los humanos. No, mucha gente cree, es que los robots me van a reemplazar, y el humano no es reemplazable. Lo que van a hacer es que van a eliminar esas tareas tediosas, aburridas y peligrosas que ha tenido que hacer el humano, y las va a hacer un robot, que ya lo están haciendo. Como por ejemplo, ya no es una persona que va a desarmar una bomba, bueno, donde tienen la tecnología, ¿verdad? Porque habrá otros lugares donde no, sino que van robots a desarmar bombas, mandan robots a las zonas de desastre para que vean dónde hay gente. En lugar de ir a mandar un humano a rescatarse y que siga el derrumbe, mandan un robot a detectar dónde todavía hay vida y enfocarlas. Los esfuerzos de rescate por esa zona. Entonces, los robots sí han venido a mejorar nuestra calidad de vida. Han habido avances en educación, en ciencia. Entonces, las conferencias también van relacionadas con eso.
Espero que nos inviten a las conferencias también.
Claro que sí, a todos están invitados. Bueno, ya pronto vamos a ir colocando toda esta información en nuestras redes sociales. Los invitamos a que estén pendientes, porque ahí vamos alimentando para el público en general todo lo que vamos a tener. Por temas de pandemia, para poder acceder a las conferencias presencialmente van a tener que registrarse, porque tenemos un límite de personas que pueden acceder, pero pues obviamente todos están invitados para que puedan ir a Unitec y puedan no solamente ser parte de estas conferencias, sino ver qué es lo que sucede ahí, porque en realidad el aire que se respira ahí en los días de competencia es algo espectacular. Es lindo saber que pasan cosas buenas, es lindo saber que están ahí todos esos jóvenes utilizando su mente para construir cosas buenas, que están invirtiendo bien su tiempo, que sabemos que hay gente muy capaz, que si en realidad se prepara y se esfuerza, van a ser los futuros líderes y van a ser los que van a tener en sus manos la solución de los problemas en nuestro país.
Increíble, Eli. Creo que sus palabras y todo lo que nos ha contado, no solo esperemos que nuestra audiencia inspire a nosotros, nos ha inspirado. Definitivamente hemos aprendido mucho con usted. Y eso que esto es un podcast de un par de minutos, así que los invitamos a todos a seguir pendientes de nuestras redes, ¿verdad? Seguir pendientes de las redes de Steam Foundation de Honduras, ¿verdad? Porque definitivo, si quieren realmente generar un cambio, ¿verdad? Creo que primero comienza con nuestra actitud y nosotros, ¿verdad? Tomando esa decisión de decir, bueno, no quiero seguir haciendo igual, no quiero seguir haciendo lo mismo, no quiero ser parte del montón, no quiero destacar, y por lo que se nos cuenta, ¿verdad? Y lo han demostrado sus equipos, sus estudiantes, pues se puede.
Así es. Bueno, hemos tenido de verdad representaciones con que nos en realidad nos asombra su capacidad de compromiso, su capacidad de desarrollar estas ideas, y bueno, sabemos que están ahí, no queremos que se queden sin ser descubiertos, sin tener visibilidad, sin que se pierdan estas oportunidades. Nosotros desearíamos tener equipos de todos los departamentos. Hasta el día de hoy hemos tenido participación de 13 de los 18 departamentos. No hemos tenido representación de Ocotepeque, por ejemplo, y hablaba con la directora de tecnología de la UNA y me decía, no le puedo creer que Ocotepeque no tenga participación, si en las pruebas de aptitud de la UNA son de los que mejor salen calificados los muchachos de Ocotepeque. No hemos tenido nunca de Ocotepeque, de Lempira, de Intibucá, de Gracias a Dios y de Islas de la Bahía. Del resto del país sí hemos tenido. Sabemos que tienen muchas dificultades para poder inscribirse, pero sí lo pueden lograr con mucho esfuerzo y preparándose ellos, y en la medida en que ellos se preparen también van a encontrar dentro de su comunidad las municipalidades y las personas que les van a ayudar a tener los medios para poder venir a representar a sus instituciones y poder tener estas oportunidades. me gustaría hacer una invitación a las empresas, pues que todos ahora buscan tener un programa de responsabilidad social y que tener sus certificados. Bueno, pues esta es una oportunidad para que puedan hacer un trabajo de responsabilidad social, invertir sus fondos en programas que en realidad van a desarrollar oportunidades para los niños hondureños, que estamos seguros que podemos cambiar vidas. Nosotros somos una fundación que está legalmente inscrita, cumplimos con todo lo que la DIRSAC pide. Cada patrocinador recibe una constancia de donación, que eso es deducible del impuesto sobre la renta, que también sabemos que es importante para todas las empresas, porque mantener una empresa no es fácil tampoco. Sabemos que se requiere valentía, esfuerzo, ingenio y muchas cosas, así que reciben una constancia de donación que es deducible de su impuesto sobre la renta, así que no es que solamente van a entregar, sino que también van a recibir de parte nuestra y van a ser parte de ese grupo de empresas que sí cree que a nivel de educación es que podemos transformar Honduras y cambiar vidas.
Fantástico, así que empresas que saben, quieren invertir, perdón, si quieren ser parte de esta iniciativa, pues abóquense donde el link.
Pues pueden a través de nuestras redes sociales o directamente al correo de info@stemhn.org. Pueden escribirnos y pedirnos detalles. Podemos agendar presentaciones con posibles patrocinadores virtuales, presenciales, para que sepan qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos. Y no hemos hablado, y antes de que terminemos, porque si usted me deja hablar, yo sigo hablando.
No se preocupe.
Tenemos un tercer programa dentro de la fundación que está orientado más a responsabilidad social, que es Haciendo el Bien, a través del cual hacemos reciclaje de electrónicos con una alianza que tenemos con una empresa. Y desde el 2019 a este momento llevamos más de 70.000 libras de electrónicos reciclados que no han caído en donde no deben y no han generado contaminación de suelo, de agua o de aire en nuestro país. Tenemos empresas, organizaciones, universidades, escuelas que nos apoyan. Vivimos en permanente recolección aquí en nuestras instalaciones. Tenemos una caja, no sé si ustedes vieron una caja de madera cuando entraron.
Vamos a hacer el recorrido después.
Sí, ahí vienen personas que ya saben que nosotros hacemos permanente recolección a dejar cables, VHS viejos, consolas de juegos, televisores, computadoras, impresoras, todo eso, pero sí hacemos con empresas grandes, hemos hecho recolecciones con empresas grandes como Grupo MSP, como Ficosa, en la Escuela Americana, Sunshine School, Unitec, nos han apoyado también estas campañas de recolección, otros que perdonen que se me escapa el nombre, Ericsson también, y pues nos mantenemos en permanente recolección y pues porque no tenemos el recurso humano suficiente no mantenemos más actividades, pero sí estamos planificando para los próximos meses una actividad grande. Y no puedo decirle detalles ahorita.
No se preocupe, pero sí espero que nos inviten cuando sí, la hacen, nos inviten.
Pero sí queremos hacer algo y estamos buscando el apoyo de alguien grande para hacerlo masivo y esperamos hacer una recaudación importante.
Fantástico. Lick, pues definitivamente gracias primero por su tiempo, gracias por su invitación, por el espacio de invitarnos aquí a entrar y conocer más acerca de su programa y esperamos que toda nuestra audiencia pues se sume ya no solo a seguirlo, sino que también si hay jóvenes ahí que quieran participar, pues entren a las redes sociales, a la web, y lean todo lo que necesitan para poder formar parte y bueno, creo que ya la que se ya terminaron las inscripciones para el evento
del 30. Hoy es el último día que pueden inscribirse en la página en www.honduras.org, están todas las reglas y cómo pueden inscribirse, todavía están a tiempo, el día no termina hasta las 12 de la noche.
Claro.
Así que pueden hacerlo y no felicitarlos a ustedes también, Juan Antonio, porque están haciendo, cuando yo le pregunté cuál era su objetivo y me decía darle visibilidad a personas que de otra manera no la tendrían y que están haciendo cosas buenas y que tienen capacidades y que pues pueden lograr cosas grandes para nuestro país. Así que están haciendo una labor importante. Yo creo que hay que hacer un trabajo arduo para que los hondureños amen a su país y se den cuenta que Honduras es bello, que está lleno de cosas bellas, que somos bendecidos y que también somos corresponsables de las cosas negativas que nos pasan, ya sea por apatía, por falta de participación, porque todos desde donde estamos podemos hacer algo por este país, desde las comunidades, formando, sacando adelante sus comunidades, ayudando en sus comunidades, pueden transformar el país, pueden hacer algo por Honduras y por los más cercanos, si inicia con el cambio de uno mismo, así que que los felicito a ustedes, porque ustedes son parte también de ese cambio y de buscar crear una conciencia en los hondureños.
Gracias, Gabriela. Pues ese es el objetivo principal, pues nosotros como medio digital, medio electrónico, pues poder sumar un gradito de arena, ¿no?, en este tipo de actividades. Y ustedes escuchan, es que gracias a sus reproducciones, gracias a escucharnos, suscribirse, pues son los que mantienen este proyecto pues funcionando. Gabriela, últimas palabras, saludes a alguien en específico.
Bueno, a todos, bueno, felicitar al equipo de Sunshine, a Hawks Mechanics, porque hicieron un gran papel, nos han llenado de orgullo y de alegría a los hondureños. A todos los que son maestros y están escuchando este podcast también. Todos los equipos que destacan tienen una característica también especial, y es su coach, que es su mentor, que es una persona que está dispuesta a dar la mía extra, que no se conforma con cumplir solamente por lo que le pagan, sino que es una persona que está dispuesta a dar más por estos chicos. Y yo puedo mencionar como el del CDI, como Esaú, que es un coach espectacular. Lo que logran estos equipos que destacan, solo pueden hacerlo si tienen un buen mentor también. Así que requiere compromiso, requieren donarse ellos mismos, donar su tiempo y sus conocimientos. Así que invitamos a los maestros que tienen la posibilidad de ayudar a estos muchachos, a estos equipos, y que no han querido hacerlo, pues los motivamos a hacer el cambio, porque ellos podrían, por aceptar ser coach de un equipo y comprometerse, podrían cambiar la vida de uno de estos muchachos.
Fantástico. Bueno, esperemos que si les gustó, compartan, ¿verdad? Nosotros estaremos trabajando junto a Gabriela en traerles más información, más contenido, así que los invitamos a suscribirse. Gracias por todo. Chao.
Bye.